Ser Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Dante.
Dante. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, pues la mía la he tenido toda la vida a 12 kilómetros de donde nací, en Jerez de la Frontera. He tenido el puerto de Santa María, o sea, muy cerquita. Y luego, bueno, pues tengo casa en Chipiona y es donde veraneo todos los años, donde estoy. Y estoy muy cerquita del mar, o sea que...
Llévame a esa calle en la que te crías, la calle de la Merced. Llévame a cuando estabais jugando, no sé si con los primos, con los amigos, con los vecinos, siendo pequeños, no sé, por ejemplo, en una época navideña.
Bueno, eso era maravilloso, ¿no? Yo tengo que decirte que es algo que como un regalo que me han hecho nacer en ese barrio, porque era tan bonita esa Navidad ahí. Yo recuerdo, no había tantas cosas, estaban los patios de vecinos, había una botellita de anís, una vecina salía con una cacerola dando con una cuchara en la botella, y enseguida se formaba la fiesta en el patio, hacían unos pestiños, que cuánto he hecho de menos esos pestiños, hoy no los hay, nada más que mucha pastelería, muchos líos, pero esos pestiños que hacía mi madre en el lebrillo, con la masa, que eran pequeñitos así... Con las bolitas, Dani, qué bueno, macho. Eso lo echo de menos.
¿Y la relación entre vecinos, ahora que cuentas eso? Por ejemplo, los pestiños que hacía tu madre.
Eso era una... Porque además ponían una bandejita, porque tampoco había para tanto, ¿eh? O sea, no te creas que hacía... No había para tanto. Pero todos comíamos y todos bebíamos. Lo poquito que hubiera era para todos los vecinos. Luego recuerdo que si yo llevaba, yo llegaba ahí del colegio, y yo he sido siempre muy rubio, me llamaban el rubio, toda la vida el rubio para acá, rubio para allá, ¿no? Y claro, yo llegaba y tenía a mi madre una comida que no me gustaba y salía llorando. Yo no quiero, no sé qué. Y cualquier vecina que me veía me decía, Rubito, ven, ven, que tengo yo aquí lo que te gusta a ti. Y me hacían papas fritas con huevo y ya estaba comido, ¿no? Y la verdad que eso lo he hecho mucho de menos, los olores de esas calles, los olores, hasta los olores, ¿no? Yo cuando voy a Jerez, echo menos mucho los olores de esas casas de vecinos cuando estaban cocinando, esa frutería. Cuando yo voy ahora, no me parece Jerez, porque echo mucho de menos eso, muchísimo.
¿Tú te acuerdas de la primera vez que cantaste en la Basílica, que cantaste en el coro?
Sí,
¿Quién te llevó al coro?
Pues me llevó mi hermano, que ya estaba, mi hermano tiene 2 años más que yo y ya él era niño cantor. Y claro, lo normal, yo quería ser como mi hermano, ¿no? Y entonces me llevaron allí a la Basílica y estaba el señor Montesino, que era el que tocaba el piano, el órgano, y era el que veía si el niño valía para cantar o no, ¿no? A toda la colonia. Bueno, pues yo llegué y siempre hacíamos lo que es el himno de nuestra patrona de Jerez, de la Virgen de la Merced. Madre de los jerezanos y de sus campos en flor, una corona de amor. Bueno, entonces, pues con eso te probaban. Empezaba a tocar piano. Y yo, claro, empecé a cantar y se para el piano, yo me quedo así todo colorado, todo cortado. Dice, no, tan flamenco no. Eso fue de para que vean cuando se llevan los genes, ¿no? No, tan flamenco no. Y me quedé todo cortado, ¿no?
Luego, pero eres pequeño, ¿no? Que tendrías 9 años.
No, menos, tendría unos 7 años por ahí, 6, 7 años
por ahí.
Cuando entré en la colonia, ¿no? Y recuerdo que ya luego llegué a ser solista, ¿no?
En este viaje vamos a hacer algunas paradas con este Dante. Vale, entonces tienes 13 años, te trae tu tío a Madrid y tú dices que cuando ibas por la calle María de Molina en el autobús, en el autocar, se te caían los lagrimones pensando, esta ciudad es toda oscura, parece una carbonería, habiendo dejado... tu tierra blanca, tu jefe de la frontera con las casas encaladas. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Te acuerdas de ese día?
Claro que me acuerdo, ya lo creo que me acuerdo. Yo me acuerdo, bajé del avión, me monto en el autobús para ir para casa de mi tío, que entonces vivía en la avenida Donostiarra, y recuerdo que, claro, cuando yo iba por María de Molina, hago así, miro así para los lados, y claro, yo no había salido de Jerez, yo no había salido de los pueblos blancos. Imagínate, yo para mí, María de Molina en ese momento era como una carbonería, lo veía negro y se me cayeron unos lagrimones increíbles, ¿no? Muchas cosas, recuerdo que Llegué a casa de mi tío y yo me levantaba muy temprano, a las 8 o las 9 de la mañana ya estaba. Y ya me decía mi tío, así no sé, los cantadores no pueden leer. Tienen que descansar la voz, te tienes que levantar más tarde.
¿Quién te dijo que tenías que venir a Madrid? ¿Tu padre? ¿Quién te dijo tienes que ir a Madrid con tu tío? ¿Eso te lo dijo tu padre?
No, nosotros teníamos allí un gran poeta gitano, Antonio Gallardo, un gran poeta, que fue el que me llevó a los Jueves Flamencos con Manuel Morao, que fue donde yo canté la primera vez. Éramos niños, Almoraito, Diego Carrasco, yo, todos éramos de la misma edad. Y entonces ahí hacían unos festivales en la Plaza Toro de Jerez, iban artistas ya consagrados, iban los niños de allí de Jerez, ¿no? Y ahí salíamos. Y bueno, yo salí ahí a cantar. Y entonces recuerdo que Antonio Gallardo con Manolo Río Ruiz, que estaba aquí ya en Madrid, en CBS en esa época, le hablaron de mí, y con Nicolás Sánchez, un gran pianista que tenemos en Jerez, me trajeron y hice mi primera grabación ahí. Y ya entonces fue cuando yo me iba a ir para Jerez, pero me dijo mi tío a mi padre, no, déjame al niño aquí, que el niño vale. Lo voy a llevar yo a ver si se lo coloca y se queda conmigo. Y bueno, afortunadamente pues mi tío me llevó a Torre Bermeja. Llegué a Torre Bermeja, el dueño se volvió loco cuando me escuchó cantar y ahí ya me coloqué y bueno, y ahí empecé mi vida en Madrid con 13 años, ¿no? Con 13 años empecé ya a ganarme la habichuela, vamos.
Sí, sí. ¿Qué te dice la cafetería Tulsa?
Pues muchísimo. Cafetería Tulsa era de las cafeterías más maravillosas que yo he conocido, donde más artistas he conocido.
¿No? Ahí os juntabais todos.
Todos.
Era antes de actuar, cuando ibais.
Sí,
antes de actuar os reuníais ahí.
Pero íbamos ahí, ¿sabes por qué? Nos tenemos que limpiar los zapatos todos los días, nos vea el traje, la corbata, el abrigo, el zapato muy limpio. Si no, no entrabas en un tablao en esa época.
Ah, sí. ¿Y teníais unos zapatos para actuar o eran los zapatos que dabais todo el tiempo?
No, zapatos para actuar.
Y lleváis esos zapatos para actuar que aparecen siempre, claro, brillantes, pulidos, ¿verdad?
Íbamos, no veas cómo íbamos. Y la verdad que ahí nos juntaban, pues, si los tablaos empezaban a las 9, a las 10 de la noche, ¿no? Entonces terminaban a las 3, a las 4 de la mañana en esa época. Bueno, pues a las 5 o las 6 de la tarde ya empezábamos a llegar al uno, el otro, ahí en esa cafetería. Que eso era una maravilla, ¿no? Ahí nos juntábamos todos y luego cada uno tiraba para su tablao, ¿no? Luego terminábamos, pues si había que irse de juerga nos íbamos y si no, para casa. Pero teníamos, había convivencia, lo que hoy no hay. Todo eso lo he hecho de menos también.
Tú hablas mucho de la hermandad que había entre el mundo del flamenco, ¿no?
Muchísima. Siempre estábamos, convivíamos, estábamos, no es solamente era trabajar y te iba, te quitas, no, convivíamos y estábamos juntos y había una unión y había una cosa. Hoy en día está todo muy mecanizado, o sea, tú llegas a un sitio, cantas y te vas a coger coche, te van y te me has visto, no te acuerdo. Nosotros antes terminábamos un festival a las 4 o las 5 de la mañana, íbamos por la carretera y parábamos en la primera venta que veíamos y ahí desayunábamos, hablábamos, en fin, había una convivencia, ¿no?
Sí.
Hoy en día yo eso lo he hecho mucho de menos, mucho.
Bueno, vamos a ir a otro momento de tu vida, importantísimo, no es un momento, ¿eh? Es un largo momento, cuando en el Café de Chinitas entra Antonio Gades y te ve.
Madre mía.
Entonces te voy a poner una música y algo que quiero que me digas dónde te lleva esto.
Despierte la novia, despierte.
Qué bien.
Que despierte la novia, despierte. Con el ramo verde del amor florido. Con el ramo verde del amor florido. Ruede la ronda, que ruede.
Ay, qué bebé,
y en cada barcón pongan una.
Ay, madre.
¿Dónde se va tu cabeza?
Bueno, pues se va Antonio Gades, Federico García Lorca, Boda de Sangre. eso realmente hicimos la película aquí en Madrid, pero yo recuerdo cuando estrenamos Boda de Sangre de Federico García Lorca, la estrenamos en Roma, donde tuvieron que ir la familia de Federico para decir si se ponía o no.
Si o sea, estaba de acuerdo con la propuesta que hacía Gades de Bodas
o sea,
de Sangre.
Le tuvimos que hacer un pase en Roma, ¿eh? Le tuvimos que hacer un pase por si decían que sí o que no. Y claro, pues al final dijeron que sí, todo el mundo muy contento, pero todos los vales cogimos y vestidos de Bodas de Sangre nos fuimos a Roma a un bar a tomar un café. No vea la que se lió, oye, macho. Y no vea la que se lió, pero en el centro de Roma, ¿eh? Si nos ve vestido,
dirían, pero esto, ¿de dónde salen? ¿No? Exactamente. Claro, sí,
de la eso que nos entró, que han dicho que sí, oh. Y nos fuimos todos para un bar
a celebrarlo, era la primera vez que Bodas de Sangre se convertía en un espectáculo con una narración flamenca.
Madre mía.
Es que eso... ¿Qué aprendiste con Antonio Gades?
Porque muchísimo.
Alguna vez has dicho, es que me enseñó hasta comer.
Pues sí,
¿no? Porque viajabais por todo el mundo.
Es que date cuenta que yo empiezo a viajar con Gades, tengo 16 años, una cosa así. Yo era muy joven, yo había estado aquí en Madrid, había estado en Marbella y para ustedes contar, tampoco había ido a muchos sitios. Y entonces, bueno, empiezo con Gade y la verdad empiezo a viajar por el mundo, ¿no? Y claro, el niño de la... yo era el niño de la compañía, ¿no? Del ballet, el niño era yo, era el más jovencito, me trataba muy bien, me llamaba Pepito, los bailarines se enfadaban conmigo, el niño, no tiene nada el niño, con los pelos y los dientes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que bueno, pues íbamos y en este caso fue en Budapest, donde, bueno, pues yo me levanto, porque siempre Gades estaba pendiente, está a levantar al niño, a comer el niño, en fin. Yo me levanto y estaban allí en una mesa sentados y veo allí que empiezan así con la carne cruda, el huevo así, la cebollita, lo otro. Y hago yo así y me dice Antonio, ¿qué quieres comer? De inmediato, papa frita con huevo.
¿Tu comida favorita? Sí, papa frita con huevo.
Papa frita con huevo. Dice, no, vas a comer esto. Yo no quiero esto, yo no sé qué. Bueno, tú lo pruebas, si te gusta bien, si no te pedimos la papa frita con huevo. Bueno, bendito sea la hora que probé el steak tartar. Es de mis platos
favoritos. Era el steak tartar lo que estaban comiendo ellos, la carne cruda.
Exactamente.
Claro,
bueno, pues claro. Bendito sea la hora que lo probé. Es mi plato favorito. Qué lástima.
Bueno, voy a poner un tema de tu último disco. Es la primera vez que lo escucho porque el disco aún no ha salido. Y esta canción la vamos a escuchar por primera vez. Es una de mis favoritas de la historia. Entonces quiero saber qué voz le ha puesto José Mercé a este Procuro Olvidarte.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque si vieras tú conmigo.
por no sentirme así, por no vivir así.
José Marce, ¿cuántas veces habías cantado tú el Procuro olvidarte de Manuel Alejandro en tu vida? Así que pues, la tararearas o yo qué sé.
Pues quizá casi siempre en fiesta entre nosotros. Estuviéramos a gusto con una copa de más y pues sí, lo había cantado, pero en un escenario nunca. Nunca, en un escenario nunca, porque le he tenido tanto respeto a mi
¿A mamá. ¿Tu vecino?
Sí, tantísimo respeto que... No me atrevía yo a hacer los temas de Manuel en un escenario, ¿no? Y mira que siempre he estado en los años 80 y tanto. Él y yo queríamos hacer que yo hiciera un disco de él.
Sí, perdón, ha dicho tu vecino.
Sí, José Marce, mi vecino.
Porque los dos sois de la misma calle, os lleváis muchos años.
Yo en el 16 y él en el 1.
Sí, pero os lleváis muchos años, quiero decir que no erais de la pandilla.
No.
Pero
no.
Él ha contado una cosa muy bonita, hablando de este disco que has hecho con sus canciones, ¿no? José Merced canta Manuel Alejandro, que dice que él, siendo payo, escuchaba desde su casa el jolgorio, la alegría, el arte, todo lo que pasaba de los gitanos, sí, con una admiración, eso es muy bonito.
Yo creo que Manuel siempre me lo cuenta y siempre me lo dice, ¿no? Dice, o sea, es que yo, cuando aún estaba estudiando, dice, tú no habías nacido, dice, pero había, debajo de casa había un tabanco, porque en Jerez, antiguamente, ahora ya son bares y cafeterías, no, tabanco, que había unos barriles de vino y ahí es donde hacían los gitanos así. Ahí no había guitarra.
Ese es el tabanco.
Ese es el tabanco. Entonces, ahí cantaban los gitanos viejos por Martinete, cantaban por Soleá, por Sigrilla, por Bulería. Todo eso lo estaba él mamando en su casa porque lo estaba escuchando. Y todo eso, como yo le digo, Manuel, eso te vino muy bien, porque esa forma que tú tienes de escribir y de componer no puede ser otra cosa que nada más que viene del flamenco, de otro lado no puede venir.
Pero claro, vosotros, o sea, tú eras un niño y entonces tú, él no, era un compositor, el que hacía las letras, quienes hacían famosas las letras eran Rocío Jurado, claro, o Rafael, claro. No sé cuántos. Entonces, ¿tú ya valorabas el papel del compositor?
Yo valoro a Manuel siempre, y a su hermano José María también. Yo es que he tenido mucha eso con la familia, ¿no? Porque yo recuerdo que Manuel, cuando iba a Jerez, que yo era un niño todavía, aun siendo monaguillo de la Merced, de cantó, ya me conocía. O sea, el niño rubio de la calle La Merced, sí. ¿No? Yo ya canteñaba. Y entonces, luego tuve la gran suerte de venirme a Madrid muy jovencito, con 13 años. Y a partir de ahí también lo he visto muchas veces. Manuel ha sido el más sibarita del mundo. Manuel, en aquella época, imagínate lo que cobraba por hacer un disco, ¿eh? Las multinacionales, ¿no?
Era el compositor que más derechos de autor puede tener probablemente de toda Latinoamérica.
Entonces,
y España.
Claro, a mí me daba... Porque claro, yo sé que yo le decía a Manuel, vamos a hacer algo, y Manuel loco porque lo hiciera. Pero a mí me daba, no respeto, me daba mucho miedo en esa época... Porque claro, yo venía de una familia muy flamenca, muy una dinastía, y a mí me daba miedo de que si hago esto, me van a quitar del flamenco. En aquella época, los flamencólicos, como yo llamo ahora cariñosamente a los flamencólogos, pero en esa época te hacían en El País una mala crítica, o en el ABC de Sevilla una mala crítica, y te quitaban de esto rápido, te quedabas 5 meses o 7 meses. Uh-huh. O sea, entonces, a mí me daba mucho miedo. Afortunadamente eso ha cambiado.
Pero bueno, no solo ha cambiado, es que tú has participado en que eso cambiara. Hombre. Porque te voy a decir, ¿en qué momento te quitas el miedo? Tú, que has cantado a Aute, que has cantado a Louis Armstrong, que has cantado a Sabina, que has cantado a Manu Chao. O sea, ¿en qué momento tú dices,
pues
miedo me lo quiero quitar?
Pues te lo voy a decir. Yo me quito ese miedo justo... cuando pasa lo de mi niño, yo ya no quería saber nada de esto. Afortunadamente, pues mi mujer fue la que me dijo, vamos, tenemos dos niñas que criarlas y tú no sabes hacer otra cosa. En fin.
Sí, porque cuando nosotros nos conocimos, tú acabas de reincorporarte a la música después de...
Entonces, ¿cuándo empieza un antes y un después de José Merced? Pues empieza en el 98, cuando hago Del Amanecer con Vicente Amigo. Ahí empieza un José Merced totalmente nuevo. Luego de eso viene Aire.
Sí, Aire quiero escucharla, porque a mí me trae el recuerdo de cuando nos conocimos, es el, sí, y eso, es un punto de inflexión.
Ese de Aire del 2000, el nuevo milenio. Aire es el disco de flamenco más vendido de la historia, de vivos y muertos, ¿eh? Bien tocaba mi morado. Lástima. Qué bien tocaba morado. Ya no está.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire. Aire pasa. Aire. Aire fresco pa' la casa. Aire, aire, esa pasa. Que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa.
Es que volviste con mucha fuerza, ¿eh?
Bueno, date.
O sea, cogiste todo el aire, todo el aire del mundo con Vicente amigo ahí. Dijiste, vamos a darlo todo, pero de verdad.
Pero tú imagínate, este disco lo hace Isidro Sanlúcar. Pero tú imagínate que... me dieron de palo cuando hice Aire, pero ya no los críticos del flamenco ni los flamencólogos, no, mis propios compañeros.
¿Ah, sí? Pero sí, es un éxito rotundo.
Bueno, pues los propios compañeros empezaron a decir que lo que ha hecho José, eso no vale nada, eso no sé qué. Pero bueno, yo la gozada que tuve después, que esos mismos compañeros que me criticaron, a los 3-4 meses los veía en el escenario haciendo lo que hacía yo.
Eso te iba a decir, que por eso decía que tú tuviste mucho que ver en abrir el flamenco a otros aires.
Por supuesto que yo empecé a hacer un flamenco mucho más abierto a partir del disco del Amanecer, con Aire, con Lío, con Confi de Foix, que por cierto con Confi de Foix no era la que tuve yo aquí. ¿Dónde fue? En Alcalá de Henares, me parece, me querían decir.
¿Por qué?
Persona non grata, no en Alcalá de Henares, en España. Pues porque hay una letra que decía, anda Charí, arréglate chocho, ponte mirto en el pelo y el camisón más bonito que tengas en el ropero, anda Charí, arréglate chocho. Y eso de chocho sentó aquí en Madrid, madre mía, hasta que yo expliqué que chocho mío y picha mía era una palabra cariñosa en Cádiz. Pero me querían poner ya como persona non grata en los sitios y todo. No fue la que se lió.
¿Eso fue antes de que fueras el primer gitano que llena el Teatro Real?
No, eso fue después.
Eso fue después, pero... Ni con esas.
Pero no, vea, por la palabra la que se... Hasta que yo expliqué... aquí decimos cariño mío, vida mía, como que... Bueno, para allí decimos chocho mío y picha mía. Es una cosa cariñosa. Hasta que yo lo expliqué, no vea, que se formó.
José Merce, ¿por qué te has puesto Dante de seudónimo?
Bueno, pues la verdad es que Dante Alighieri es una persona que me ha encantado siempre. Pero sobre todo, la Divina Comedia, ¿no? Ya sabemos que tengo un nieto que quita el sentido, que tiene 4 años. Y que su madre pues le puso Dante, ¿no? Le gustó ese nombre de Dante por Dante Alighieri, además. Y bueno, pues... Dante es algo que me entusiasma por todo, lo único que me ha salido de la Leti, ¿qué voy a hacer?
Dante te ha salido de la Leti.
Sí, de la Leti.
El único de la familia por ahora.
Por ahora el único de la familia.
¿Quién te lo iba a decir?
Pues la verdad es que yo creo que tuve mucha culpa yo, porque el que lo llevé al Wanda fui yo.
Ah, pues mira.
Le regalaron un balón de la Leti, el himno, que tenía de su primo Curro, tiene 20 balones de Real Madrid. Pues nada, pues... En fin, Miguel Ángel Gil, que le mandaron el niño cantando el himno del Atleti, lo hizo socio.
¿Y tú no lo has cantado con él? Tú no lo has cantado con
sí,
él,
claro,
él también,
claro,
también, claro.
Canto,
por un nieto
ya,
lo hace todo, ¿no?
Claro, ya ves.
Bueno, y ¿se te quedó la espina de cantar con Bruce Springsteen?
Total, se me ha quedado y se me va a quedar, yo creo, porque ahí hubo un mal rollo. Un mal rollo.
Pero eso estuvo a punto de suceder, ¿no? Estuvo muy cerca de suceder.
Estuvo muy a punto de suceder, de venirse a mi casa, a Chipiona, de comer en mi casa con mi familia.
¿Y qué le diste? ¿Huevos fritos con papas?
No, si es que no pude, no ocurrió.
Ah, estaba pactado que él fuera a casa, a la casa vuestra de Chipiona.
A mi casa, a comer, a estar con mi familia, después invitarme al concierto que tenía en Sevilla. Y a partir de ahí, porque él es un gran fan mío, tenía todos mis, sí, mis discos, todo.
Sí, sí.
Pero bueno, en aquella época yo tenía uno de estos managers de estos. Y no, nada más que se le ocurre pedirle dinero. Y yo sin saberlo, claro. Yo sin saberlo. Y sí, por ahí pues se perdió esa historia, pero a mí me hubiera encantado, ¿no?
Bueno, aún puede ocurrir, ¿eh? Aún puede ocurrir.
Ojalá, ojalá, pues yo no lo sé. Ojalá, ojalá ocurriera, ¿no? Porque. Sí, claro. ¿Tú te imaginas cantando Aire al Bru? Sería muy bueno eso. No, no, yo creo que lo haría, fíjate.
Y seguro
creo
que se la sabe. Porque pues, él tiene tus discos, sabe tus canciones.
Lo tiene.
Bueno, todavía puede ocurrir.
Ojalá bueno, ocurriera.
Vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte. ¿Y qué canción te gustaría que sonara que puede ser de este disco? José Mercé canta Manuel Alejandro, o cualquier canción que tú quieras. Es con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en un faro y la música que sonaría.
Hombre, encontrarme y reencontrarme siempre con mi hijo.
¿Con Curro?
Siempre con mi hijo Curro. Está con nosotros, como yo digo en ese tema, jamás desaparece lo que nunca parte. Y mi hijo está aquí con nosotros, está en casa y está siempre con nosotros. Pero de reencontrarme, de verme con él y abrazarlo, es algo que mi hijo me dijo una cosa cierto día, que parece mentira que con 14 años recién cumplido y todas las cosas que ha vivido conmigo y en todos los sitios está conmigo. Yo llego a muchos sitios a cantar y me dice, su hijo estuvo aquí con usted, yo me quedo. Y de verdad hay una cosa ahí que me dijo. Yo entonces tampoco era tan conocido y tampoco era tan... Y me dijo, papá, vas a ser muy importante en esto y vas a llegar muy lejos. Eso me lo dijo mi hijo.
José Mercé, muchas gracias por esta conversación. Tenía muchas ganas de este reencuentro.
Pues muchas gracias a ti, Mara Torre. De verdad que me ha encantado reencontrarte tan, tan guapa y tan divina. Y la verdad que me ha gustado mucho el programa. Este faro es maravilloso, de
muchas
verdad.
Gracias.
Y el dragón se lo llevó y ahora arde. Y ahora arde. El tímido consuelo arde. Ahora arde. La fe destartalada y el recuerdo arde.
Un despertar bajo guía y un rumbo trenzado con alma vacía. Las niñas, los palios que aguantan la rima y el mundo despierta con cruel letanía. Sentencia sostenida y el ángel susurró que empiece el baile.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.